Centroamérica entra el 3 de mayo con tres relojes corriendo en paralelo y una sola pregunta atravesando los tres. ¿Quién decide quién va a juzgar a quién? Empecemos por Costa Rica, porque ahí el reloj corre más rápido. En 5 días, el 8 de mayo, asume Laura Fernández y la Asamblea Legislativa pasa a manos de Pueblo Soberano. 31 curules de 57, mayoría sola, sin necesidad de negociar nada. Pero el dato más fuerte no es la mayoría, es lo que hicieron con ella esta semana. Pueblo Soberano se quedó con los 6 cargos del directorio legislativo, los 6, sin ceder un solo asiento a la oposición. Y eso no se veía en Costa Rica desde 2001. Es un nivel de control del aparato parlamentario que en la cultura política costarricense se considera, históricamente, anómalo. La oposición, Liberación Nacional, Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana, el CAC, sumó 26 diputados, articuló bloque, sacó agenda conjunta en democracia, seguridad y transparencia, pero quedó afuera del órgano donde se decide qué se trata, cuándo se trata y en qué orden. Y eso es solo el primer piso del edificio. Durante el cuatrienio, esa misma asamblea va a poder nombrar hasta 14 de los 22 magistrados de la Corte Suprema, por vencimiento de períodos. 14 de 22, con mayoría que se sienta sola. El fiscal general, Carlos Díaz, ya advirtió contra cualquier propuesta que politice la designación del propio Ministerio Público. Y a eso se le suman las herencias que Rodrigo Chávez está dejando plantadas en la última semana de su mandato. El veto a la ley de ajuste por costo de vida para 30.000 pensionados del magisterio, presentado a 8 días del traspaso. Es un mensaje político en estado puro. Te paso la cuenta. Y por arriba, el conflicto del FES universitario, con la rectoría de la UCR tomada y manifiesto de la FEUNA por crecimiento cero. El acto del Estadio Nacional va a tener 27.000 asistentes y 71 países confirmados. Toda la liturgia continental de transición democrática, encima de un directorio que no se parece a nada de lo que Costa Rica conoció en los últimos 25 años. Segundo reloj, Honduras. Y acá el matiz se pone más fino. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, le pidió esta semana al Ministerio Público y a la Procuraduría General que le pasen los antecedentes penales y las denuncias contra el Estado de los más de 100 autopostulantes al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral. Es un gesto que, leído solo, suena a profilaxis institucional. Filtrar a los aspirantes con cuentas pendientes antes de que entren al órgano electoral. Razonable. Pero hay un problema. El nombre, Tomás Zambrano, apareció el 29 de abril en otra parte. En los audios filtrados que publicaron el medio español Diario Red y la plataforma hondureña Honduras Gate, audios atribuidos a Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño que cumple 45 años de condena en una cárcel federal de Estados Unidos por narcotráfico e indultado por Donald Trump. La frase que el material le atribuye dirigida a Zambrano es textual. «Tenés que recuperar todo el poder. Yo te mandé la gente israelí. Te mandaron dinero». No estamos en el terreno de la insinuación. Estamos en el terreno de un audio que circula con destinatario nombrado. La autenticidad del paquete todavía no está cerrada. La verificación independiente es el evento bisagra de las próximas semanas. Pero el ciclo informativo ya inscribió a Zambrano como destinatario de la operación. Y que ese mismo Zambrano sea el que ahora aplica el filtro penal a los aspirantes al órgano electoral, introduce un problema de método antes que de motivación. La consecuencia institucional es legible y es incómoda. Si los nombres que pasan el filtro coinciden con los nombres que la operación documentada por los audios necesita, la coincidencia no va a parecer casual. Va a parecer producto del filtro. A eso se suma que el Ejecutivo, en la misma semana, designó a Rosario Castillo como nueva embajadora en Argentina y a la ex canciller María Dolores Agüero en Bélgica. La lectura plana es continuidad diplomática. La lectura cruzada con la edición previa de este informe, la arquitectura criminal documentada por Doughty Street Chambers en Londres, los audios de Shaw, el descuento partidario obligatorio en Nicaragua, es que los aparatos hondureños se están preordenando en la misma ventana de semanas, con los mismos actores que la edición anterior señaló como protagonistas de la trama. Honduras no oculta la operación, la formaliza por etapas, cada una con su justificación procedimental disponible. Tercer reloj, Guatemala. Bernardo Arévalo entró a la recta final de la designación del nuevo fiscal general. Está entrevistando a los 6 candidatos preseleccionados y la fecha límite es el 17 de mayo, 14 días. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, pidió coordinación estrecha entre la Mingob y la Fiscalía en la selección. Es una fórmula que, dependiendo del tono, oscila entre la cooperación institucional y la señalización de que el ministerio espera un fiscal alineado con su política de seguridad. Y por encima de eso, el nominado embajador de Estados Unidos en Guatemala, Juan Rodríguez, expuso ante el Senado bajo la marca América Primero de Trump. Cooperación en migración y antinarcóticos al frente. La presión por independencia judicial fuera del primer renglón. La aritmética que enfrenta Arévalo es estrecha. Si elige un fiscal percibido como independiente, la Corte de Constitucionalidad, cuya composición, como documentamos en ediciones anteriores, ha tenido influencia histórica de la propia embajada estadounidense, va a activar los amparos disponibles contra la designación. Y la embajada bajo América Primero no va a oficiar de contrapeso, porque sus prioridades declaradas están en otro lado. Si elige un candidato aceptable para las redes que controlan la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema, el Ministerio Público mantiene su función histórica de blindaje, y la promesa central del cuatrienio arevalista, la Fiscalía Independiente como condición para reconstruir el Estado de Derecho, queda inscrita como derrota técnica. La tercera vía, un candidato técnico, sin perfil político visible, pero con respaldo internacional articulado, es la más difícil de construir y probablemente la única que podría sortear el fuego cruzado. El recordatorio operativo, mientras esto se decide, lo siguen poniendo las calles. La violencia en la zona 6 de la capital guatemalteca dejó esta semana 3 heridos en un ataque armado contra un tuk-tuk, sumado a la matanza de 6 personas en una cevichería de la misma zona en días recientes. Eso es lo que un Ministerio Público independiente persigue y lo que un Ministerio Público capturado administra como parte del paisaje. Cierro con el perímetro. Panamá. Estados Unidos firmó con 5 países una declaración conjunta contra las represalias comerciales chinas a buques de bandera panameña por el conflicto de los puertos del canal. Es un respaldo concreto, pero hay que leerlo en su clave. Viene porque a Washington le interesa contener la posición china, no porque haya un compromiso sustantivo con la soberanía panameña como principio. El respaldo dura mientras dure el alineamiento de intereses. Mientras tanto, la crisis de abastecimiento de agua en la capital panameña sigue abierta tras la renuncia del subdirector del IDAN. Es el segundo alto funcionario hidráulico que se va en 2 meses. Y el toque de queda en San Miguelito sigue vigente hasta el 11 de mayo. El Salvador. El régimen de excepción acumula más de 50 prórrogas, más de 91.000 detenidos, al menos 8.000 reconocidos como inocentes por el propio gobierno, 6.400 denuncias de atropellos y más de 500 muertos en custodia estatal. La abogada anticorrupción Ruth López sigue detenida. Su caso escaló a nivel internacional tras la marcha del 1 de mayo, donde el movimiento feminista la nombró explícitamente. Y los más de 25.000 despidos en el sector público no se han revertido. Lo nuevo no es la cifra. Lo nuevo es la confirmación de que después de la mayor movilización en años, la respuesta del Ejecutivo es seguir aplicando la misma herramienta que provocó la marcha.
Nicaragua. Mario Agüero Lacayo fue reelecto presidente de la Sociedad de Garantías Recíprocas Confianza. Es una institución clave del ecosistema de pequeñas y medianas empresas. La continuidad puede leerse como autonomía técnica residual del sector privado formal o como presión del FSLN sobre la cabeza del sistema financiero. claro. Los datos para distinguir entre las dos lecturas todavía no están sobre la mesa. Y entonces, la lectura del día. Lo que el matutino del 3 de mayo deja escrito es la coexistencia, en la misma franja temporal, de tres formas distintas y formalmente impecables de configurar quién va a aplicar el derecho en Centroamérica durante los próximos años. En Costa Rica, la mayoría parlamentaria se sienta sola en el directorio legislativo y proyecta nombrar 14 magistrados de la Corte Suprema sin negociar con nadie. El cumplimiento de las urnas opera como cobertura procedimental de la concentración. En Honduras, el filtro penal de aspirantes al órgano electoral lo aplica el mismo presidente del Congreso que la semana anterior aparecía mencionado en los audios de un condenado a 45 años por narcotráfico. La formalidad del trámite es real. La credibilidad del trámite está hipotecada. En Guatemala, la designación del fiscal general avanza dentro del calendario constitucional, pero bajo una nueva representación diplomática estadounidense que retira presión a favor de la independencia judicial. La legalidad del proceso convive con un campo de fuerzas redefinido. Tres países, tres procedimientos, tres resultados previsibles que la sociedad civil regional ya empieza a leer en clave común. La pregunta de las próximas semanas no es si las instituciones van a funcionar. La pregunta es, ¿a quién van a servir mientras lo hacen?